esta hora, como lo habíamos anunciado, es un placer saludar al doctor Stephen Rose. El doctor Stephen Rose nos atiende desde NYU, la Universidad de Nueva York, donde es el director de servicios de abuso de sustancias del Departamento de Psiquiatría. El avance es maravilloso, tiene que ver con lo que en algún momento se conocieron como las drogas psicodélicas. El doctor Ross confirma con este estudio que un medicamento, una droga, psilocibina, podría ayudar, o han confirmado que ayuda, al gran problema del paciente con cáncer: el miedo, la angustia, el estrés. ¿De dónde sale la psilocibina? Pues volvemos al mundo de los 70, los hongos psicodélicos. Dr. Ross, thank you very much for this interview and congratulations.
Thank you very much.
For how long have you been doing this investigation?
10 years. It's been a very long project.
How many patients were under the study?
We recruited 29 patients that had advanced cancer and anxiety and depression and what we call existential distress associated with cancer, such as fear of death, feeling that life is meaningless because of their cancer.
¿Qué dijo Mariana?
Llevan 10 años en este proyecto con 29 pacientes en el estudio y son pacientes que tienen una etapa de cáncer muy avanzada y que por eso sufren de una depresión, de una, digamos, crisis de existencia, una crisis existencialista. Su miedo a morir es lo que los trajo a este estudio.
Mariana, yo quisiera preguntarle al doctor Ross para que no nos confundamos. Tenemos entendido que la angustia, que el miedo, que la depresión multiplica los riesgos de que el cáncer se reproduzca o que se vuelva más agresivo. Es decir, que ese miedo, esa depresión es el gran alimento para las células malas del cáncer. Con este descubrimiento se podría decir que además del alivio y del estrés, también hay una manera de contrarrestar la posibilidad de que el cáncer malo se multiplique.
So we understand that this anguish, this distress, this depression kind of multiplies the risks of the cancer reproducing or growing. In other words, this fear and the depression is like food for these bad cells, these cancer cells. How can you then say that with this discovery that you have made, you can as well create some sort of relief for those cancer patients in terms that it won't spread any further?
Well, that's a very interesting question. We know that anxiety and depression and existential distress in cancer patients is associated with poor outcomes, poor psychiatric outcomes like increased rates of suicide. And also we know it's associated with decreased survival from cancer. We know that state of mind and psychological distress can reduce the functioning of the immune system, and that probably is what leads to the decreased survival from the cancer. So we did not look at whether those people that got better, their cancer improved or not. We wouldn't be able to know that. In future studies, we would want a much bigger sample to take a look at that, and that would be a big deal, but we cannot conclude that now. But it's fair to speculate about that. That may be possible.
Son especulaciones, Julio. Ellos no pueden, digamos, concluir eso con certeza porque el estudio fue muy pequeño, con muy pocas personas. Pero definitivamente hay una relación entre el estado de ánimo de una persona y la salud, porque influencia mucho en su sistema inmune. Entonces, de ahí es que ellos sacan la especulación que este estudio o la psilocibina puede ayudar a contrarrestar el cáncer.
Mariana, preguntémosle al doctor cuál es el parecido que puede existir entre esta droga alucinógena y otras, porque de pronto uno podría pensar que si esto ocurre con la psilocibina, pues de pronto con otros alucinógenos podría conseguirse un efecto similar.
So Do you think that there is any relationship or similarities with other hallucinogenic drugs? Because if you can say all these wonderful things about psilocybin, then what can you say about other hallucinogens?
Well, we know a lot about LSD. LSD was part of psychiatry from the early 40s to the early 70s, and there were tens of thousands of research participants. LSD was found to be very helpful for alcoholism and also for terminal cancer-related anxiety and depression. So we actually know a lot more about LSD than psilocybin. But I don't think there's anything that's unique to psilocybin versus other hallucinogens. For instance, you know, ayahuasca that has DMT in it, it needs to be studied more. But I would think that ayahuasca would work in a similar way as psilocybin to treat this kind of distress, and probably other psychedelics as well. Mescaline would be an example.
Bueno, el único otro psicodélico, aparte de la psilocibina, que se ha estudiado es el los ácidos. Entonces, por ejemplo, en los 70s, hubo muchos estudios que se dedicaron a ver los efectos psicológicos que podría tener este alucinógeno, y se encontró que sí ayudaba a disminuir la depresión y la ansiedad en personas o pacientes que sufrían de cáncer. Pero él dice que él no ve una razón por la cual otros alucinógenos no puedan, ayudar con el mismo propósito. Pone el ejemplo de la ayahuasca o el yagé, que tiene el DMT y que probablemente, después de que se ha estudiado claramente, pueda ayudar también con niveles de ansiedad.
No, y el mundo del mezcal o del peyote, pero habló de LSD. La droga alucinógena psilocibina hoy es legal.
So, today, the drug psilocybin, is it legal?
No, it's not legal for use anywhere in the world. It is only legal to be used in research settings. And so in the United States, we had to obtain a special what's called Schedule I license to administer psilocybin in research to human participants with cancer. So it is not legal for recreational use. It is, and it's very restricted to be studied within medicine.
No, no es legal en ninguna parte del mundo. Es más, en el caso de este estudio, ellos tuvieron que sacar permisos especiales porque es una droga de categoría 1, según el gobierno de Estados Unidos. Entonces necesitaron ese permiso especial y no es legal bajo ninguna circunstancia.
Doctor, ¿cómo ha funcionado el experimento? Porque la pastilla o el hongo, la psilocibina, pues dura 4 o 5 horas. ¿Cómo funciona ese experimento? ¿Cómo han hecho ustedes el experimento?
Can you tell us a bit more about how you conducted the experiment? Was it a pill? And, you know, we understand that the effects of psilocybin can last 4 to 5 hours. So can you just tell us a bit more about the logistics of it?
Yeah, the study took place in a hospital setting. It was a 9-month study. There were 3 phases to the treatment. There was preparation, and that included getting the story of someone's life in detail, the story of their cancer, their distress from cancer, and then we carefully prepared them for the session and reviewed how we would keep them safe. Each of the patients had 2 therapists with them. On the day that they received the psilocybin, it was a long day from 9 to 5. We did a little ritual in the morning. We asked them to state their intention for the day. We held hands with them. We then gave them the pill. The pill is not extracted from the mushroom in the ground. It's made synthetically. It only includes psilocybin, which is the active component in the mushroom that's psychedelic. And then we had them lie down on the couch. We gave them eye shades, and we gave them pre-selected music, and we were with them for the entire day. By the end of the 6 hours, the experience has worn off. We start to ask them about the experience. We get them to, later that night, write down the experience. The next day, we bring them back in. And then over the next several months, we do more psychotherapy to integrate the experience.
son sesiones de psicoterapia, Rafael. Bueno, el estudio se llevó a cabo en un hospital durante 9 meses, en tres fases. Una fase de preparación que se incluía conocer la historia de vida de la persona, después también los detalles de la ansiedad que producía padecer de esta terrible enfermedad del cáncer. Después se le preparaba para la sesión, se revisaba cómo tener todo listo para una situación de emergencia, y en el día finalmente en el que se le daba la psilocibina, era un día largo, de 9 de la mañana a 5, y al principio se hacía como una especie de ritual. Se les pedía a los pacientes decir una intención para el día, y después se les daba la pastilla, que no viene directamente de el hongo en sí, sino que es sintética, es solo la psilocibina. Después el paciente estaba acostado, recostado en un sofá durante toda la sesión. Se le daban unas gafas oscuras, una música preseleccionada, y habían dos terapeutas o psicoterapeutas que estaban con los pacientes durante toda la sesión. Al final, al cabo de 6 horas, por ejemplo, ya los efectos de la psilocibina se empezaban a ir, a esfumar, y los pacientes empezaban a escribir sobre su experiencia. Esta sesión se repetía durante los meses del estudio.
Mariana, ¿cuántos de los 29 pacientes del estudio siguen vivos?
How many of those 29 patients that you collaborated with for the study are still alive?
About half are deceased, and about half are still alive.
La mitad han muerto, Julio.
Y la mitad están vivos. ¿Cree que los que están vivos es por cuenta de esta psilocibina?
Do you think that half of the group of your patients that remain, that is still alive today, are they alive because of psilocybin?
I couldn't speculate about that. We wouldn't be able to determine if psilocybin is causing them to, still be alive. It's possible, but we just cannot speculate.
En esta situación, Julio no se atreve a especular. Dice que definitivamente es posible, pero que el estudio en sí no le permite llegar a esa conclusión. Mi pregunta para el doctor Ross es que, este estudio fue realmente pequeño, 29 personas es pequeño, y ellos han repetido, los doctores de este estudio, que si tuvieran la posibilidad de trabajar con más pacientes, el estudio daría unos resultados todavía más positivos. ¿Qué les impide trabajar en este momento con un grupo de personas más grande?
Dr. Ross, the results of the study have, they're quite compelling. And this study was done with a particularly small group of people. What exactly is preventing you from doing larger clinical trials and eventually making it available to the public?
Well, this trial is being published in conjunction with a very similar one from Johns Hopkins, and they recruited 51 cancer patients, and they showed the exact same thing that we did. So between the two trials, there's close to 100 people. So it's very encouraging, and it seems highly, highly likely this is a real effect. But the next step is to do what's called a phase 3 FDA-approved trial in the United States, and that would be in 300 to 400 patients. The FDA is currently reviewing whether that trial can move forward in the coming months. If that trial shows what we showed in our study and the Johns Hopkins one, then it's very likely that in the next several years from now, the FDA will reschedule psilocybin to be made available as a prescription treatment for cancer-related psychological distress in the United States.
Bueno, digamos que paralelo a este estudio hubo otro que lo hizo el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, que lo la ayuda, digamos, que tuvo fue de 51 pacientes de cáncer. Entonces, entre estos dos estudios hay casi 100 personas. La próxima fase, digamos, es que el FDA de Estados Unidos, esa agencia que aprueba las drogas y temas de comida, apruebe un estudio de fase 3 que involucra de 300 a 400 pacientes. Si ese estudio demuestra ser tan positivo como los que ya se han hecho, entonces el FDA ya puede pasar a clasificar esta droga no como una droga tipo 1, sino como una droga que se puede, acceder más fácilmente por el público.
Alguien podría decir que por cuenta de la depresión se abre la puerta a una adicción legalizada. La pregunta es, ¿qué tan adictiva es la droga psicológica? O mejor dicho, ¿qué tan adictos están sus pacientes hoy?
Some people might say that depression is a justification to become addicted to a legalized drug. How addictive can psilocybin be? Or rather, how addicted are the patients of your trial today?
Psilocybin is completely misclassified in the United States as a Schedule I drug. And in that category, drugs are considered very addictive. But psilocybin is unlike any other drug of misuse. It is not addictive. It's not addictive in any animal models. It's not addictive in human models or epidemiologic models. You cannot get addicted to psilocybin like you can to cocaine and alcohol. In fact, if anything, psilocybin is anti-addictive. It can be used to treat addiction. None of the patients in our trial became addicted to psilocybin. None of them went on to use it after our trial. So there's really no concern there about its addictive potential. In fact, we're trying to harness it to be used to treat addiction. We have a trial for alcoholism. Johns Hopkins has a trial using psilocybin to treat tobacco addiction, and University of Alabama is studying it to treat cocaine addiction.
Bueno, ninguno de los pacientes que hicieron parte de este estudio está adicto a la psilocibina hoy en día. El doctor Ross nos dice que esta droga está clasificada erróneamente como una droga de tipo 1. Es una droga cero adictiva, no causa ninguna adicción ni en animales ni en los seres humanos. Y si algo es antiadictiva, entonces digamos que por ese lado no tienen ninguna preocupación.
Estoy pensando en la psicodelia que arranca en los años 50, 60 y explota en los 70. Y todas las referencias son todo el mundo feliz, luces, colores, flores, música. En esta droga, en la psilocibina, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿De esa psicodelia del pasado, prohibida por supuesto, en donde inclusive se podía viajar hacia tiempos diferentes de nuestras vidas, poder viajar, por ejemplo, a través del tiempo a nuestra juventud, a qué pasaba con nuestra mamá cuando teníamos 5 años, o eso está en la ficción?
So, psychedelics, you know, they remind us of those ages back in the 70s, maybe 80s, where you imagine flowers and music, everything that was so spontaneous and kind of involved with trips. Psilocybin, what we're talking about here, can we relate it to this image that we have, to maybe embarking on these trips where we can sometimes go back in time, talk to our mothers when we were younger, and this power to take those trips?
Yes. So, you know, I mean, there's many different kinds of the psychedelic experience. The reason we lie people down and put them eye shades in music is we want to induce what we call mystical experiences. And in mystical experiences, patients can experience a sense of oneness, that their consciousness is continuous with all external consciousness, and that all energy is one. Our patients typically do journey to previous parts of their lives. It's like a dreamlike state. They typically have very difficult encounters with cancer in some symbolic form in the experience. They also have a sense of love and peace, and they have a sense of all things being interconnected. A lot of them also have death experiences and come out of the experience feeling that they're no longer afraid to die. So these are journeys, and they're like dreams, and they're difficult experiences that end up being therapeutic.
Sí, definitivamente involucra esos viajes, pero hay diferentes clases de experiencias psicodélicas. Las razones por las cuales los pacientes se les recuesta sobre un sofá es porque ellos quieren, digamos, que tengan una experiencia mística. Y esa experiencia mística, los pacientes dicen que es como un sentimiento de totalidad, de ser uno con la energía, con la conciencia. Entonces sí es como un estado de sueño, de ensueño. Algunos, por ejemplo, se han encontrado con su cáncer de alguna manera simbólica, por ejemplo, pero en su mayoría ellos salen de este viaje con un sentimiento de paz, de amor. Puede que la experiencia en sí no sea muy grata, puede que sufran un poco, pero después de la experiencia, digamos que están más en paz con la idea de morir, la idea de pasar por un momento tan difícil.
Última pregunta, last question. Mariana, pregúntele al doctor Ross si él está de acuerdo con que hoy las drogas psicodélicas, alucinógenas, para propósitos de salud para pacientes con cáncer, deben ser legalizadas.
Dr. Ross, do you agree that today, in actuality, people should be able to use psychedelic drugs or hallucinogens with the purpose of helping their health towards patients that really have some kind of health problem?
Yes, our whole focus is using psychedelic drugs in combination with psychotherapy in hospital settings, and we want to look through research and follow the data to find out how it can help people. And then if it helps people, we would want to make it available in hospital settings. But one thing to say is that psilocybin has been used by indigenous cultures in Mexico and South America for thousands of years. So we know that it has been central to certain religious communities or spiritual communities as a healing sacrament. But our purpose is to use it in patients that are sick within a hospital setting, not to use it out in the general culture. But there's a very long history of its safe use in indigenous cultures when used ritually and for healing purposes.
Dr. Ross, thank you very much for this interview, and good luck with your very important historical study.
Thank you so much.
El director Stephen Rose, director del Servicio de Abuso de Sustancias del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico de NYU, de la Universidad de Nueva York, va de la mano con el mismo Johns Hopkins de la Universidad de Baltimore, anunciando pues este interesantísimo giro. Al final, ¿qué dijo Mariana?
Al final dijo que sí, de pronto, no inmediatamente, pero sí en un rato cuando se conduzcan más estudios, y su propósito, digamos, es legalizar estas drogas para ese propósito, para ayudar a los pacientes a que superen ese sufrimiento que sienten cuando están enfermos. También nos dice que, bueno, esta clase de sustancias han estado presentes en muchas culturas indígenas, por ejemplo, y siempre ha sido saludable, de alguna manera nunca ha, digamos, representado algún riesgo. Pero su propósito no es que el público común pueda usarlas en cualquier momento. Su propósito es ayudar a los pacientes que sufren en este momento a causa de su enfermedad.
Ahora sí entiende, Juan Pablo, por qué en los 70 el tema era peace and love.
Sí impresionante.
Peace
impresionante.
And love. Lo dijo en la entrevista. Peace
porque,
and love.
Claro, porque sale, dice él en la entrevista que la gente sale del trance con un mayor sentimiento de amor y de afecto hacia los seres cercanos. Y bueno, creo que aquí se está abriendo una puerta muy interesante.
No, fascinante.
Para la ciencia y más allá.
Scott McKenzie en los años 60 escribió una canción que se llamaba San Francisco, ¿no?
San Francisco, sí.
¿Cuál era la filosofía de la canción? Si vas a San Francisco, usa una flor en tu pelo.
Exacto.
¿Y qué tal que revisáramos las canciones de la época?
Oye, ¿y por qué no hace usted un fin de semana de estos
psicodélicos?
Las canciones psicodélicas del movimiento hippie, etcétera.
¿Y cómo hago lo de los hongos? Hay que decirle al doctor que autorice para...
No, yo le...
Tengo
un primo que le puede hacer una tortilla de hongos.
Silovicina.
Es que además todas esas drogas nacen en el año 38. En el año 38, un profesor se llama Hoffman, en Suiza, descubre por casualidad, a partir del cornezuelo del centeno, descubre el LSD. y se empieza a tomar, digamos, con vocación intelectual y filosófica. La gente comienza a tomarlo y escritores, etcétera, Kerouac, por ejemplo, etcétera, lo toman y a partir de eso escriben. En el 66 se prohíbe en Estados Unidos, especialmente en California, donde Berkeley, Los Ángeles, etcétera, se habían convertido en una ciudad de no solamente de paz y amor, sino de muchas más cosas. ¿Y qué nos dejó esa época? En mi opinión, puedo estar equivocado, pero ahí nacen los movimientos antimilitaristas, los movimientos de paz, los movimientos de igualdad, algunos movimientos intelectuales. Es decir, que a partir del LSD y de otras drogas psicodélicas sí quedó marcada una generación con unas ideas que persisten hasta el presente.
Y vale la pena destacar que el profesor habla de las otras drogas psicodélicas que podrían ser utilizadas con fines similares, y habla del peyote, y menciona a la ayahuasca.
LSD.
Sí. El LSD.
Muy interesante lo que pasa a partir de hoy con las drogas psicodélicas, drogas psicodélicas. Ya regresamos, esta es la W.
Es indudablemente revolucionaria la noticia, es algo que va a cambiar sustancialmente el enfoque de la utilización de ese tipo de, ya podríamos decir, medicamento, porque está en un proceso ya definitivo de aprobación. Pero igualmente es importante aclarar, para evitar que la expectativa sea mayor en algunos campos. Así como es de revolucionaria la noticia o el estudio para efectos de lo que realmente logra, y es que es la de tranquilizar a la gente que se angustia por cuenta de el riesgo inminente de la muerte. Esta droga lo que haría es quitarle el susto a la gente de la posibilidad de la muerte. Y que no se confunda con la posibilidad de curar el cáncer, porque como lo dijo el doctor en la conversación que acabamos de escuchar, él no tiene la capacidad de garantizar que el medicamento evite la propagación del cáncer, pero que considera que al bajarle la tensión al enfermo, el cáncer, no prosperar, no prospera a la velocidad del enfermo, que sí se atortola.
Esa es la